Iván Ospina. Senador, qué gusto que esté con nosotros.
Es usted muy amable, Hassan. Un saludo muy especial para su equipo de trabajo y para toda la comunidad que nos escucha.
Senador, muy preocupados con esto, ¿se está haciendo un lobby de alguna forma para frenar este proyecto de reglamentación? ¿Qué es lo que sucede? Tenemos antecedentes ya, como el de Lorena Beltrán y otros casos donde estas cirugías están siendo practicadas por personas que no son idóneas para llevar este tipo de procedimientos.
Yo de otra forma no podría entender que desde que el doctor Juan Lozano presentó la ley Jessica Cediel hace 6 años hasta la fecha, no hayamos podido lograr reglamentar la profesión y todo aquello que esté asociado a la cirugía plástica y estética. Yo quiero explicarle a la comunidad nacional que Colombia es potencia en relación a cirugía estética y plástica. Es el 5º país del mundo donde mayor cantidad de procedimientos se realizan, el 2º en Latinoamérica después de Brasil. Sin embargo, la gran demanda que este tipo de servicios tiene ha significado que personal no calificado, en muchas ocasiones ni siquiera personal médico, se atreva a adelantar procedimientos estéticos y plásticos invasivos que rápidamente ponen en peligro la vida del usuario. Ello nos está significando sistemáticamente muertes y un innumerable número de personas que sufren defectos en su humanidad producto de procedimientos realizados sin la tecnología, sin el conocimiento o sin las ayudas complementarias necesarias.
Sí, médico, ¿quién podría estar detrás de, médico Ospina, quién podría estar detrás de este lobby para que esto no se reglamente? ¿Algunos grupos de presión de los mismos médicos que, supongo que como cualquiera de ustedes, hizo el juramento hipocrático para defender la vida y una aplicación ética de la profesión de la medicina, o quienes producen insumos, o usted, ¿quién cree que está moviendo entonces este lobby para que no se reglamente?
Digamos que hay un lobby legítimo, y es que hay muchísimos médicos que no tienen su cartón de especialista y que adelantan cirugía estética y plástica, que no quieren ver limitado su actividad. Sin embargo, han venido ganando en experiencia, llevan 10 y 15 años en el proceso y por tanto ellos no pueden salir del mercado. Nosotros para ellos, en el marco de la ley, tenemos una ley de punto final con una responsabilidad del Ministerio de Salud para que dentro de los próximos 5 años presione y estimule el proceso formativo de estos profesionales y ellos tengan la certificación adecuada. También en esta ley se regula claramente los insumos que se utilizan en cirugía plástica y estética. En muchas ocasiones no se sabe de dónde proviene la prótesis, no hay trazabilidad en el laboratorio que produjo la prótesis. Pues este tipo de laboratorios querrán seguir vendiendo por la libre y eso no se puede permitir porque la garantía de calidad de la prótesis es fundamental para el desarrollo futuro de una cirugía de mama, por ejemplo. Pero ahora lo más importante es especificar que cirugía plástica y estética no solamente la hacen cirujanos plásticos y estéticos. Existe una variedad de disciplinas quirúrgicas que tienen dentro de su proceso formativo la actividad estética y plástica. Los oftalmólogos, por ejemplo, en todo lo relacionado con los ojos. Los otorrinos en todo lo relacionado con la nariz. Los dermatólogos y así sucesivamente. Por tanto, esta ley se expande a todas las subespecialidades que tienen competencias en cirugía estética y plástica. Nosotros sí queremos decir tajantemente, en adelante, solamente pueden adelantar procedimientos invasivos de mediana y alta complejidad, estéticos y plásticos, profesional debidamente calificado. Se trata de alguien que ingresa a su cuerpo, que corta, que tiene su vida en sus manos, y no puede ser cualquier profesional quien adelante ese tipo de tarea.
Doctor Ospina, ¿qué le dice la mesa directiva? Porque adicional a su iniciativa hay otro proyecto de ley que tampoco avanza, está estancado en la plenaria del Senado, y en el orden del día cada vez se ve que estas iniciativas para reglamentar y prohibir las cirugías en menores de 18 años cada vez están más abajo, no les están dando importancia. ¿Qué le dice la mesa directiva sobre este tema?
Bueno, la verdad es que son temas que suelen ser subordinados cuando están los temas de la paz, cuando están los temas tributarios, cuando están los temas, digamos, de mayor audiencia que tiene que ver con la estructura del Estado colombiano. Y yo comprendo eso y comprendo la necesidad que ellos se debatan. pero yo le quisiera decir a mis colegas senadores que si fuésemos más disciplinados y con mejor metodología, podríamos abordar mayor cantidad de temas de sensibilidad y de importancia para todos nosotros. Nunca he tenido un no por parte de la mesa directiva. Siempre me han dicho que lo vamos a discutir, siempre está en el orden del día, siempre yo veo que aparece, pero al final, con todo lo difícil que es el desarrollo parlamentario, el proyecto nuestro queda de último y no es votado. Aquí varias cositas importantes. Nosotros, por ejemplo, la cirugía estética y plástica, por decisión de la Corte Constitucional, no forma parte del plan obligatorio de salud ni forma parte de subsidios estatales. Hoy nosotros colocamos en la ley que todo aquel que se adelante una cirugía estética o plástica tiene por obligatoriedad que comprar una póliza que garantice sufragar las complicaciones si las hubiese. Eso es de gran importancia porque muchas personas se hacen una cirugía estética, tienen una complicación, no tienen la póliza y quedan embargadas porque no tienen cómo asumir los costos de tratamiento futuro. La ley incorpora un registro único nacional de cirujanos con competencias en estética y plástica. Si usted se va a operar, si usted se va a hacer una liposucción, una abdominoplastia, unas mamas, si usted va a operarse porque no quiere su rostro o su cuerpo, pues puede ir a un portal administrado por el Ministerio de Salud, donde esté el profesional, donde esté la universidad donde proviene, la experiencia, y eso da garantías para que uno no sea operado por un irresponsable.
Claro.
Nosotros sí decimos en esta ley que es fundamental, realmente fundamental, sanciones drásticas a aquellas clínicas u hospitales que permiten que personal no suficientemente calificado adelante la cirugía estética y plástica.
Senador, ¿cómo?
Y nosotros.
Sí, senador. ¿Sí? ¿Cómo entender el rol del Ministerio de Educación en todo esto? Porque es increíble que toda esta gente haya estado trabajando aquí, supuestamente hayan homologado estos títulos en el Ministerio de Educación y que el Ministerio de Educación ahora salga y diga, no, vamos a revisar. ¿Es que acaso no habían revisado ese tema con todos los antecedentes que teníamos? O el rol del Ministerio de Salud, que ahora dice, y enhorabuena pues que están tomando medidas, es que vamos a publicar la lista de estos cirujanos plásticos falsos o que no tienen la experiencia o que no tienen el cartón. ¿Cómo así que publicar una lista? O sea, como Estado estamos fallando, ¿por qué no van y cierran esas clínicas? Una persona como esa, si usted entenderá esto, es un asesino en potencia. ¿Cómo le permiten operar? Entonces yo sí quisiera preguntarle por el rol de estos dos ministerios, educación y salud, en todo este escándalo.
Mira, no hay la suficiente actualización en el Ministerio de Salud y en el Ministerio de Educación, no se comunican entre ellos para estar atentos al mundo de sus especialidades que salen permanentemente en el sector de la salud. Hoy nuevas especialidades se están dando en muchas partes del mundo, terapia endovascular, procedimiento o procesos para formar neurocirujanos diferentes a los nuestros, o todo lo que se llama cirugía cosmética o la especialidad estética. Entonces, en la medida en que no se actualizan, muchos jóvenes colombianos en muchas ocasiones de manera legítima hacen su carrera, vienen a Colombia y tienen dificultades para su profesión. O en otros casos, personal que hace talleres cortos, cursos de verano, creen que ya son especialistas y vienen, son legalizados para ejercer la profesión. Uh-huh. En todo caso, eso es un tema que necesita una gran regulación. Yo siempre le digo a los amigos, ¿quién se montaría un avión si el piloto no está debidamente certificado y acreditado? Porque una persona puede ser operada por un personal no suficientemente calificado por falta de criterio en esa regulación.
Y claramente estamos del lado suyo y estaremos muy pendientes de que estas iniciativas avancen en el Congreso, porque es totalmente inaceptable que en un caso de salud pública, como se está convirtiendo esto de las cirugías estéticas en el país, pues sigan personas quejándose por malos procedimientos u otros casos aún peores, es que están muriendo en el quirófano. Senador Jorge Iván Ospina, gracias por acompañarnos esta mañana.
Son ustedes muy amables y gracias por la llamada.
Catalina, uno se queda aterrado con esto, ¿no?
Las cifras además son alarmantes y uno no comprende por punta y punta por qué pasan este tipo de cosas. Uno, en el tema que estaban hablando precisamente del Ministerio de Salud y del Ministerio de Educación, cómo permiten que hayan funcionarios que no tienen un título, funcionarios donde ya saben que hay unas clínicas identificadas que son ilegales y no las cierran, y también la parte de los civiles que vamos a ese tipo de establecimientos donde tenemos clarísimo que estamos arriesgando la vida, pero, si todo lo hacemos.
Pero ¿por qué es la necesidad tanto de estar superando? O sea, es un tema de vanidad, es un tema, porque es que la
también
mayoría
de salud puede ser.
Sí, pero Juan Pablo, no, pero
listo. Yo pienso que la gran mayoría es de vanidad cuando
es más de vanidad que de salud, porque
un accidente, una cirugía que necesite